गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Hola a todos, nuevamente, bienvenidos y un gusto poder estar nuevamente compartiendo nuestro ciclo semanal de Satsanga, que se vio interrumpido en ciertas ocasiones estas semanas pasadas por algunos viajes y encuentros que tuvimos aquí en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, respectivamente. Feliz de poder estar nuevamente sentándome a la mesa con todos ustedes para honrar juntos el banquete de la gracia divina, la forma en que se tenga que manifestar el día de la fecha. No dejo siempre de recordar ese paralelo que existe en la cultura Gaudiya Vaishnava y en la cultura cristiana, donde Jesús hablaría muchas veces del banquete refiriéndose a la abundancia, a la abundancia, al regalo de la gracia divina que espera cada alma y que ya llega a cada alma que se refugia en Dios. Y como Mahaprabhu mismo usaría el término prasad una y otra vez, que se refiere al alimento consagrado, pero también significa gracia divina, y cómo él alimentaría a sus bhaktas akanta, hasta el cuello. De otra manera, significando con esto la abundancia, el exceso en el buen sentido de la palabra, de la entrega del regalo divino. Entonces, sentarnos a la mesa para honrar prasad, para recibir la gracia divina, para hacernos presentes en este banquete, si se quiere, del regalo trascendental, no deja de ser eso, no deja de ser un momento de comunión, de unión en común, comunión, de comunidad, y de recordarnos y de tener ojalá una experiencia personal, directa, viva, real, de este principio de la gracia, que todo nos acompaña. Así que, bueno, vamos a comenzar. Oficialmente, por el momento no veo ninguna pregunta que tengan aquellos que están conectados en vivo. Por lo tanto, voy a empezar con algunas de las preguntas que quedaron pendientes de las semanas previas. Y si alguien tiene alguna pregunta, obviamente, son más que invitados a enviarla. A ver, vamos a comenzar con la primera pregunta que fue enviada por Gaura Karuna Darshini, prácticamente 2 semanas atrás, si no me falla la memoria, desde Alachua, Estados Unidos. Y la pregunta dice así: cuando una persona está realmente enferma, adolorida, física y o emocionalmente, frustrada o en gran dificultad, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a esa persona desde el punto de vista espiritual? Hace poco una persona que es discípulo de Srila Prabhupada pasaba por una situación difícil y le decía que sobre qué deberíamos recordar que en todo está la mano de Krishna y se ofendió mucho. Bueno, gracias por la pregunta, Gaura Karuna Darshini. Y bueno, obviamente es una pregunta, una situación que si no nos ha tocado, a todos nos va a tocar a atravesar, sea en caso personal, acompañando a otras personas en su viaje, situaciones de enfermedad física, de dolor emocional, de crisis, de pérdida, de depresión, dependiendo del caso, ¿no? De tendencias suicidas, podemos, o sea, tantas. El abanico es tan amplio, ¿no? Y todo eso puede llegar de cualquier persona, ¿no? No es que porque uno sea un practicante espiritual, un Gaudiya Vaishnava, uno se encuentra inmune a algunas de esas experiencias, ¿no? Recordemos el primer capítulo del Bhagavad Gita, su nombre es Vishada Yoga. Cada capítulo en sánscrito tiene su nombre, todos los capítulos terminan en yoga, el primero es Vishada Yoga, el yoga de la desesperación, el yoga de la aflicción. Como hablábamos, si mal no recuerdo, en nuestro encuentro en Buenos Aires al respecto. Entonces, el Bhagavad Gita desde el inicio comienza normalizando la posibilidad de esa experiencia, normalizando el hecho de que todos vamos a experimentar Crisis, dolor, sufrimiento, tarde o temprano, sea nosotros, sean otras personas a nuestro alrededor, y no debemos estigmatizar ello, no debemos reprimirlo, no debemos negarlo, no debemos condenarlo, no debemos apresurarnos a tratar de retirar eso, no debemos apresurarnos a tratar de dar soluciones inmediatas, automáticas, formulaicas, esperando que la otra persona trascienda inmediatamente, ¿no? Porque muchas veces todo ello termina siendo una forma de insensibilidad, una forma de indiferencia. Entonces, en ciertas ocasiones, y la pregunta obviamente es, me indica, consulta sobre cuál es la mejor manera de aproximarse a una situación, a una persona en una situación allí, y obviamente personalmente diría, no hay una mejor manera, sino que cada persona va a tener una mejor manera, cada uno de acuerdo a la situación en la que está, la persona que está enferma, la enfermedad, lo que fuere, va a requerir un abordaje en particular y cada uno de nosotros tratando de abordar a esa persona va a tener que hacerlo de una manera que sea la ideal para uno. No, no hay una manera que es ideal para el que aborda e ideal para el que es abordado y esta es la forma perfecta y todos deben suscribirse a esta manera y cuando lo hagan va a funcionar siempre en todo caso a la perfección. No, la vida es mucho más compleja que eso. Entonces tenemos que cuidarnos de no ser simplistas, por decirlo así, ¿no? No, no tenemos nada en contra de la simplicidad, pero el simplismo puede ser una forma de evasión en relación a conectar personalmente con cada caso, con cada situación específica, tomarnos el tiempo de estar allí presente, de escuchar, de prestar atención. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué está pasando? ¿No? ¿Qué realmente necesita esa persona en ese momento? ¿Qué es lo que yo puedo dar dentro de mis capacidades también? Porque obviamente no puedo forzarme a dar o decir algo que no está a mi alcance. Entonces, siendo honesto conmigo, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo dar? ¿Puedo dar algo? ¿Me corresponde estar aquí, decir algo? ¿Me corresponde conectar a esta persona con alguien más? Tantas posibilidades pueden darse. Entonces, no puedo dar una fórmula mágica, una respuesta última, pero personalmente sí entiendo que, y como también menciona la pregunta al final, en todo está la mano de Krishna. Sí, obviamente nadie, no deseamos, ¿cómo decirlo?, negar eso, no deseamos olvidar eso, pero también hay que saber cuándo decir eso, ¿no? Y cómo decir eso. Sí, no sé, si estoy hablando con alguien cercano o no cercano, que acaba de sufrir una pérdida atroz, por dar un ejemplo, por llevarlo a algo un poco extremo quizás, ¿no? Acaba de fallecer, no sé, la madre de alguien. Probablemente si esa persona llega y me dice de inmediato, acaba de fallecer mi madre y está destrozada, ¿se entiende? Probablemente lo primero que le diga no sea, en todo está la mano de Krishna. Porque en algún momento sí voy a decir eso, en algún momento vamos a traer esa idea y vamos a tratar de conectar con lo divino y aprender de lo que está ocurriendo, pero quizás no en ese momento, no en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato es estar allí presente, ofrecerle un abrazo a esa persona, escuchar a esa persona, estar en silencio probablemente sea lo mejor, más que la tentación de decirle al otro qué hacer, cómo sentir. Cómo entender lo que está pasando, predicar, aconsejar. No, quizás probablemente no es el momento. Entonces, al menos en mi experiencia, habiendo hecho todo, ¿no? Habiendo tratado de aconsejar antes de la cuenta, habiendo dicho Krishna está en todo antes de la cuenta, no es que no lo intenté, no es que con buena intención, pero quizás sin la madurez y las herramientas adecuadas, en cierta época uno sí, se precipitaba a querer dar soluciones cuando también es importante permitirle a la otra persona permanecer con esa situación donde no hay todavía una solución, donde hay dolor, donde hay incertidumbre, donde hay cosas que necesitan ser sentidas. Y el hecho de que uno le permita al otro sentir lo que tiene que sentir garantiza que esa persona va a seguir adelante y va a resolver la situación sin evasión, sin escape, sin represión. Pero de vuelta, tiene que haber toda una cultura en donde nos permitimos sentir las cosas, Muchas veces eso no acontece, lamentablemente. Y muchas veces eso no acontece en círculos espirituales. No siempre, pero muchas veces, como digo, en el nombre de ser trascendental, de no lamentarnos, de ver a Krishna en todo, le escapamos a todo dolor, le escapamos a todo sufrimiento. No somos muy expertos en convivir con aquello que nos descoloca, con aquello que no, que permanece siendo una pregunta. Nos volvemos adictos a respuestas, ¿no? Siempre quiero una respuesta, quiero claridad, quiero definición. No puedo convivir con algo que se mantiene abierto e incierto, pero necesitamos desarrollar ese músculo, esa capacidad de coexistir con aquello que todavía no puedo entender, con aquello que todavía no puedo controlar, ¿no? Confiando en que eso está ocurriendo, obviamente, por alguna razón. Confiando en que hay un control más allá de mi control, confiando en que la realidad existe un orden creativo, por decirlo así. No es que todo es caos absoluto, aunque yo lo vea así. Pero permitirme, por tan simple que suene, si estoy triste, permitirme estar triste. No quiere decir que estamos promoviendo la tristeza y haciendo una apología al sufrimiento y a la depresión. Nadie está diciendo eso. Pero de vuelta, ese es el mensaje del Gita. Arjuna, en el capítulo 1, se permitió estar en crisis, se permitió lanzar su arco Gandiva a un lado, caer al suelo colapsado, expresar su crisis existencial, su desconcierto. Se lo permitió, ¿no? En un sentido, haciendo, si se quiere, el ridículo delante de todo el resto del ejército, cuando él mismo bien sabe, bien dijo, para un kshatriya como él lo es, la infamia, el deshonor es peor que la muerte. Y él de todas maneras acepta ese deshonor en el sentido de verse caído al suelo como un niño llorando, pataleando, si se quiere, y siendo visto por todo el mundo, por nosotros mismos, miles de años después. Él se permite ese deshonor, esa muerte. De alguna manera es un tipo de muerte, como hablamos más de una vez, para nacer algo más, para nacer a una nueva versión de nosotros mismos. Tenemos que permitirnos ciertas muertes. Y en un sentido, esas muertes tienen que ver a veces con entrar en el dolor, entrar en el sufrimiento. Es parte de aceptar algo y al mismo tiempo de soltar algo, de morir a algo y entrar en una nueva esfera, en una nueva capa, ¿no?, de existencia. Entonces, eso sería personalmente como yo lo abordaría en esta etapa de mi viaje. Quizás si me preguntan lo mismo, 20 años tenga otra respuesta para dar con otras realizaciones, experiencias, herramientas, pero como digo, muchas veces cuando alguien está experimentando profundo dolor, profunda enfermedad, y sabemos que hay casos donde realmente el dolor y la enfermedad pueden ser muy profundos y no hay soluciones fáciles, simples. Tampoco le puedo decir a esa persona, cante y sea feliz, cante Hare Krishna y sea feliz, ve a Krishna detrás de todo. Todo eso no deja de existir, pero no es la narrativa ideal para ese momento. Y vuelta, muchas veces el acompañamiento, el hacerle sentir a la otra persona, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí contigo, ¿no? Puedes contar conmigo, te entiendo, ¿no? No estás solo en esto. Porque muchas veces eso es lo que vuelve la situación peor, como dijimos más de una vez. Cuando alguien experimenta una situación difícil, el hecho de encerrarme en esa situación yo mismo y pensar, estoy solo en este dolor, lo vuelve mucho peor, ¿no? Nadie me entiende, nadie está viviendo lo que estoy viviendo, estoy alienado en mi sufrimiento. Eso convierte todo en un infierno aún peor. Entonces, el hecho de que uno pueda hacerse presente allí, ¿no?, hacerle sentir a esa persona, estoy aquí, te estoy acompañando, ser empático, que la otra persona realmente sienta que la estoy entendiendo, que no sea una performance, un show, sino que realmente hacer el esfuerzo necesario que se requiere para que el otro sienta que lo estoy acompañando. Eso no es automático, no es que porque esté físicamente al lado de la persona, realmente lo estoy acompañando, ¿no? O sea, tiene que haber una disposición interna, una escucha, una presencia, ¿no? Tengo que estar presente, aprender a estar ahí, aprender a, como dijimos el otro día, a conectar con el dolor del otro. Y para conectar con el dolor del otro, sea el dolor que fuere, yo tengo que conectar con mi propio dolor. ¿Por qué? Porque si no va a haber empatía. O sea, conectar con el dolor del otro tiene que ser sobre la base de una experiencia que yo ya tuve. Si yo nunca experimenté dolor, no puedo conectar con el dolor del otro. Porque no sé qué es eso, no sé qué es el dolor, pues yo nunca sufrí. Ahora, si yo sufrí y alguien más está sufriendo, voy a conectar con el sufrimiento del otro a través de mi experiencia de sufrimiento. Entonces tiene que haber una disposición a entrar en ese lugar. En acompañamiento, es un gesto de amor, no olvidemos esto, ¿no? En nuestra tradición hablábamos mucho acerca del amor, como la meta última, como el ideal, como el sendero mismo, bhakti. Pero el amor toma muchas formas. El amor no solamente significa me vuelvo una gopi en Golok Vrindavan y sirvo a Radha y Krishna eternamente y eso va a ser amor, ¿no? Sí, pero ¿cómo eso se traduce en mi vida como sadhaka en el aquí y ahora, como practicante hoy, aquí? ¿Cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer para empezar a acercarme allí? Y no solamente es cantar mis rondas, estudiar el Bhagavata, memorizarme los lilas y servir a Sri Guru, todo eso y más, y entre ese más es expresar mi amor en la mejor y mayor forma posible en cada circunstancia de mi día, ¿no? No es esperar a que llegue la hora del arti, la fiesta de domingo, la visita del guru, la hora de las rondas para, ok, ahora voy a ser amoroso. No. Ahora me llegó el turno para expresar el amor. No, en una situación especialmente como esta, tengo una gran oportunidad de ser amoroso. Y el amor, una de las formas que toma ese amor es compasión. Y compasión es la disposición a sufrir con la otra persona. Compasión. Pasión significa sufrimiento y com significa con. Sufrir con el otro, y eso implica que yo voy a estar sufriendo. Pero atrás de ese sufrimiento que yo acepto tener, genera un acompañamiento y un alivio y una esperanza y una experiencia de conexión con la otra persona, ¿no? Entonces, es el precio, no todo tiene un precio. Entonces, si en una situación así yo quiero darle a esa persona una experiencia de conexión, de no estar sola en esto, probablemente tengo que estar dispuesto a hacer un sacrificio, ¿no? Es el comienzo del amor en un sentido. Si la Siddhartha Maharaj una y otra vez hablaría de esto. El comienzo del amor es el sacrificio, ¿no? Tengo que estar dispuesto, es un sacro oficio, la misma palabra lo dice. Tengo que estar dispuesto a entrar en cierta área que no es cómoda, que me desafía, que no es imposible, que es necesaria. Y a través de eso voy a poder generar alivio, voy a poder generar esperanza, voy a poder generar conexión, ¿no? Y no solamente les voy a estar dando conexión al otro, por decirlo así, yo voy a estar recibiendo una mayor conexión, pues obviamente ambos vamos a estar conectados en ese momento. Y si hay algo que todos necesitamos es conexión, ¿no? O sea, yoga, otra palabra para usar la palabra yoga, conexión, ¿no? Relación, comunión, sentir hay una unión en común, tenemos algo en común, estamos unidos en ello. O sea, esa es la gran necesidad del mundo entero. La mayoría de las personas padecen una falta de conexión. Se sienten solos, se sienten alienados, aislados. De allí viene el suicidio, de allí viene la depresión. En gran parte, no quiero simplificar, pero en gran parte experimentamos una crisis de conectividad, pongámoslo así. No, nos vemos separados. Somos expertos en crear barreras el uno entre otro, ¿no? De aislarnos en nuestras burbujas digitales o nuestras burbujas mentales o en nuestras burbujas, lo que fuere. Entonces, la mayor necesidad es romper todas esas barreras y burbujas y crear experiencias de yoga, de unión, de conexión. Y como digo, a veces para generar eso tenemos que estar dispuestos a salir de la zona de confort, tenemos que estar dispuestos a conectar con el otro, a olvidarnos por un momento de nosotros mismos, a descentrar nuestro ego, que es un ejercicio diario, en una manera sostenible y saludable. Hay que realizarlo a diario y estar dispuestos a entrar en el mundo del otro. Si quiero amar a Krishna, amar a Krishna significa me intereso por esa persona llamada Krishna. Estoy dispuesto a entrar en el mundo de esa persona, a identificarme con el corazón del amado y a vivir para eso. Entonces, ¿cómo empezamos a entrar en esa, aprender ese idioma, entrar en ese lenguaje? Bueno, podemos también empezar expresando eso en el día a día con el prójimo, por decirlo así. Estando dispuestos a tomarnos el tiempo que se requiere para estar presentes, para realmente escuchar al otro, para realmente entrar en el mundo, en la historia, en la experiencia del otro, y desde ahí entablar conexión. De vuelta, es una disciplina, no es algo que acontece automáticamente, ¿no? No es algo que acontece sin yo hacer un esfuerzo probablemente, sin yo hacer un sacrificio. De vuelta, nada extremo, nada insostenible, pero tampoco no esperemos que desde la zona de confort todos los milagros van a suceder, toda la sabiduría va a llegar, ¿no? Hace falta dar ciertos pasos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, lo que viene en este momento. Espero que sume Gaura Karuna Darshini. No estaba ya conectada ahora, pero confío en que iba a estar escuchando la respuesta luego. Así que muchas gracias por la pregunta, que siento es una pregunta muy relevante. Y obviamente hay muchas cosas más que hay para decir, cómo acompañar a personas en situaciones de enfermedad, de vejez, de crisis y tantas otras cosas. Podemos hablar en muchas ocasiones, obviamente. Acompañamiento profesional es requerido, pero desde un punto de vista espiritual, esa fue la pregunta. Personalmente siento que eso es lo mejor que podemos darle al otro. Hablando en general, de vuelta, cada caso específico luego requiere su seguimiento personalizado, pero algo general al menos. Así que muchas gracias.
Maharaj,
Sí.
si me permite, yo quisiera decir algo al respecto.
Adelante, Diego, por favor.
También es como, usted me corrige si estoy equivocado, y es una manera también de practicar bhakti, eso es llevar el bhakti, esta práctica amorosa todo el tiempo. Cuando una persona está enferma, yo, por ejemplo, yo puedo en determinado momento decir, voy a atender a mi querido señor Krishna a través de esta persona que está atravesando esta situación, porque él también está allí. Y mi manera es atender a mi querido señor Krishna a través de esto. ¿Qué hago? Lo primero, lo oigo, que es la primera rama del bhakti. Lo oigo. Cuando lo oigo, entonces él está drenando y está manifestando, y él mismo se va a escuchar y él mismo va a poder encontrar alguna salida si el problema es emocional, si el problema es físico. Es un tema también de algo que me ha enseñado uno de mis grandes maestros. Y es como reconocer eso divino que hay en lo material. Me lo ha enseñado usted, Maharaj. ¿Sí? Y el cuerpo físico también es una manifestación divina y tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me ocurre a mí. En las mañanas yo me levanto muy temprano a hacer mi práctica y el gato se levanta conmigo. Mientras yo me inclino ante las deidades, digo, venga, acompáñenme, vamos a saludar a las deidades, eso es importante. Yo no sé si el gato me está entendiendo, entonces él empieza. Y yo le, cuando termino de hacer mis oraciones, le digo en el altar, le digo, mi querido señor Krishna, qué pena, voy a atenderte en la forma de este lindo gato que está muy velón hoy. Y salgo y le doy su comida. Entonces, lo atiendo a través de que escucho su lamentación, porque quiere su comida, él me permitió hacer mi dandavat en el altar y lo escucho. Si bien él no está enfermo y no es un humano, pues también está Paramatma en él y está manifestando un deseo genuino de comer sus pepas. Entonces, cuando no ha hecho su casa, porque el gato caza, entonces, pero cuando no ha cazado, entonces hay que darle sus pepas. Entonces es mi manera también como de hacerlo. Y con una persona que está atravesando una situación, incluso no solo la persona, una persona puede estar enferma. Sí, pero todos los que estamos alrededor de él estamos teniendo el mismo viaje en diferente puesto del mismo bus. Vamos a llegar al mismo destino, llevamos el mismo camino, pero cada uno está experimentando su propio viaje, tanto el enfermo como el que lo acompaña, ¿no? Lo digo también conocimiento de causa. Mi papá en este momento está atravesando una situación compleja de salud. Él es el que está enfermo, pero todos alrededor estamos viajando con él. ¿Sí? Un enfermo que ya tiene. Pues está declarado, o sea, ya tiene, son cuidados paliativos. Entonces es un tema que estamos recorriendo este viaje y lo digo desde esa perspectiva. Funciona muy bien. A veces solamente lo oigo, aunque sea lamentarse, y estaría bien. Si hay algo por decir, desde mi práctica espiritual, yo puedo decirle, yo puedo sentir puedo decir esto que puede ayudarle a esta persona que está atravesando el dolor. Creo que me extendí más de la cuenta, Maharaj. Muchas gracias por permitirme decirlo.
Muchas gracias, Diego. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas y te agradezco el complemento que brindaste con tus palabras a lo que intenté decir, extendiendo la idea más allá del reino humano al reino animal y especialmente trayendo la idea de, sí, de Krishna en todas
Escuchar.
partes, en cada corazón, en cada
Ajá.
átomo, en la energía
Ajá.
material y cómo, sí, cómo una manera de demostrar nuestro amor a él es en la manera en que tratamos a los demás, ¿no? Es básicamente, está todo interconectado. Entonces, básicamente, si yo, y hay varios versos del Bhagavatam, no me quiero extender ahora allí, pero versos del Bhagavatam, no sé, donde Krishna mismo en su forma de Kapila, él diría, ok, tú adoras la deidad, pero si tú adoras la deidad y negligencias a otros seres humanos o a otras entidades vivientes, esa adoración a la deidad es nula, dice él, ¿no? O sea, palabras fuertes, ¿no? Es como arrojar
Sí.
cenizas al fuego. No tuvo ningún propósito. ¿Por qué? Porque me adoras a mí, me amas en el altar, pero luego negligencias o maltratas o lo que fuere a otras entidades sin darte cuenta, yo estoy presente en ellas también.
Ay, eso es
Entonces,
muy lindo, Maharaj.
ahí viene el desafío, ¿no? La manera en la que me relaciono con Dios tiene que verse reflejado en cómo me relaciono con todos los demás, porque nada existe desconectado, todo está interconectado. Entonces, cómo hago una cosa es cómo hago todo lo demás. Cómo me relaciono con una persona está hablando cómo me relaciono con el resto también. Porque en última instancia todo está interconectado. Así que gracias, Diego, por traernos a la conciencia, al recuerdo, esta idea tan importante de, ¿sí? De cómo podemos abordar estas situaciones que de otra manera podrían ser vistas ordinarias o desconectadas de lo espiritual, materiales, todo entre comillas, y como
Sí.
si traemos a nuestra mente, no, Krishna estaba presente en todas partes, por lo tanto, todo puede ser hecho en conexión con esa presencia divina que está en cada persona, en cada átomo. Así que gracias. Gracias y gracias por compartir tu ejemplo de vida que te conozco y sé que no son solamente meras palabras, sino que realmente, sinceramente, tratas de vivir lo que estás enseñando. Así que sé que vienes de un lugar con realización y experiencia. Muchas
Gracias,
gracias.
Margarita.
Por favor.
A todos por escucharme.
Un gusto. Vamos con una siguiente pregunta. Por el momento no veo ninguna mano digital alzada, así que voy a continuar con otra de las preguntas. Bueno, aquí veo una pregunta que ha sido enviada por Pilar en el chat. Así que vamos con esa pregunta. Bueno, aquí ahora estoy viendo, perdón, ahora estoy viendo que previamente a esa pregunta hay una pregunta enviada por Vira Krishna hace como media hora. Así que voy con ella, luego voy con la pregunta de Pilar y luego veo si llegamos a alguna de las otras preguntas que quedaron de las semanas previas. Pero también un rato estoy empezando a organizarme para emprender el vuelo a Colombia en unas horas, así que quizás hoy no me pueda extender más de la cuenta. Y sé que los devotos de Colombia presentes no van a tener ningún argumento al respecto. No van a querer que pierda el vuelo, yo tampoco lo quiero perder. Entonces, Vira Krishna de Buenos Aires estaba mencionando a una consulta en su reciente visita a Argentina, mencionó de un mantra que era como un saludo a la tierra, como agradecimiento, agradeciéndole incluso por permitirnos pisarla cada día. ¿Cuál es ese mantra? Buena pregunta. No hay solo un mantra, hay varios mantras, por empezar, hay varias oraciones en donde se ofrece pranam bhumi devi, se ofrece reverencias a la tierra personificada. Nuestra tradición, como sabemos, se la concibe como una persona, ¿no? De vuelta, estamos hablando de personalismo radical aquí, ¿no? Entonces, la tierra no es solamente una abstracción energética o un cúmulo de tierra, la tierra, ¿no? Sino que hay alguien detrás, ¿no? Hay alguien, en otras palabras, hay una relación, hay alguien con quien estamos relacionándonos, hay un diálogo, hay una conversación, y de ese lado tenemos este tipo de oraciones donde uno se dirige a la tierra como alguien, con quien lo escucha uno, con quien hay una interacción. Y hay varios mantras, quizá los puedo compartir luego del encuentro, porque ahora no los tengo a mano para hacer copiar y pegar y compartir el sánscrito, pero en el chat de esta clase en particular en YouTube los puedo compartir. Son mantras que principalmente se encuentran obviamente en las escrituras y generalmente se citan en los manuales de Archana, los manuales de adoración a la deidad, en donde especialmente también se describe como la vida del devoto desde un lugar general, desde el despertarse hasta el irse a dormir, sin querer, obviamente, determinar qué va a pasar en todo el día, pero simplemente ofreciendo ciertas oraciones que uno puede recitar al despertar, antes de ir a dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de qué ocurre al despertar, viene esta idea, ¿no? Viene esta idea de estos diferentes mantras en donde especialmente uno le ora a la tierra, o a la madre tierra, como queramos llamarla, desde un lugar de agradecimiento, de gratitud, ¿no? De permitirme, como decíamos, gracias por permitirme posar mis pies sobre, ¿no? Sobre tu cabeza, si se quiere, si queremos usar esa expresión. Gracias por sostenernos, básicamente, ¿no? Pues en última instancia tiene que ver con ser sostenidos, ¿no? Por ser mantenidos, con ser nutridos. Por desde ahí hablamos aún la palabra madre, ¿no? Madre tierra. Nos estás nutriendo, nos estás manteniendo, nos estás sosteniendo a diario, ¿no? Y desde ahí, obviamente, en la cultura védica eso no termina allí. Luego hay Surya Namaskar, ¿no? Pero Namaskar, Surya Namaskar no solamente son asanas de yoga, ¿no? También es, en realidad es un saludo. Namaskar, como decir Namaste, Namaha, Namo Namaha, reverencias, pranam, al sol, ¿no? Al sol cada día que sale, hay ciertas oraciones que uno puede ofrecer al sol. Luego cuando la luna sale, Chandra Namaskar, hay ciertas oraciones que uno puede ofrecer a la luna. Y obviamente en todas las direcciones uno puede ofrecer oraciones literalmente a las direcciones. Eso también está muy presente en las culturas autóctonas, nativas en Sudamérica y en otras partes, ¿no? Oraciones a la dirección norte, a la dirección este, oeste, sur, personificada con diferentes personalidades. Todo eso también existe en la cultura védica. Entonces, la idea con todo esto es crear una conciencia de, incluso de gratitud. Incluso para alguien que no cree en Dios, pongámoslo de esta manera, ¿no? Alguien puede decir, bueno, para mí hablar de Dios, Krishna, Bhagavan o el nombre que le queramos poner es algo que no tengo experiencia, no creo, es muy abstracto o no sé, soy agnóstico, no me quiero aventurar. Ok. Entonces la cultura védica dice, bueno, comencemos ofreciendo gratitud y reconociendo nuestra dependencia de aquello que es innegable, aunque está ante nuestros ojos, la tierra, de la luna, del sol, ¿no? Lo concreto a nivel material, en lo más inmediato, a nivel físico, comencemos reconociendo cómo estamos siendo sostenidos, nutridos, mantenidos por estas entidades y expresemos nuestra gratitud. Y por hacer eso, los Vedas confían, gradualmente voy a alinearme con estos principios universales, abrir mi corazón, a entrar en un espacio de gratitud y de reconocimiento de no soy el centro del universo, dependo de muchas otras entidades e influencias, estoy siendo mantenido desde un lugar saludable y gradualmente esa apertura y ese reconocimiento me va a llevar gradualmente a una experiencia de la fuente original que todo lo mantiene, que todo lo nutre, que todo lo sostiene, ¿no? Entonces, desde ese lugar existe este sistema de gratitud y reconocimiento de la dependencia, ¿no? Y por eso desde ese lado se dice, bueno, que okay, lo primero que uno hace, levanta, abre los ojos, ojalá lo primero no sea abrir el celular. Lo primero es uno puede poner sus pies sobre la tierra y uno puede caer al suelo si se quiere o ofrecer de alguna manera su pranam, su agradecimiento. Comenzar el día, marcar, ¿cómo decirlo? Marcar la pauta para el día, ¿no? Lo que hacemos primero en nuestro día y último en nuestro día, de alguna manera crea una influencia de todo lo que va a ocurrir entre medio del día. Entonces, por eso todas las tradiciones de sabiduría mística recomiendan eso, que lo primero que uno haga en el día, el primer samskara, que la primera impresión que uno reciba, sea en conexión a glorificar al Ser Supremo, gratitud, reconocimiento de lo que nos está sosteniendo, que el cierre de nuestro día sea así también y ojalá obviamente que lo que pase entre medio también, pero si no podemos controlar tanto lo que va a pasar entre medio, al menos tratemos de empezar por esos primeros momentos. Que incluso se dice que en el momento en que uno despierta, uno todavía está en un estado mental habitando más el subconsciente que el plano consciente. Todavía uno está ahí como trasladándose al momento de estar despierto oficialmente. Y de alguna manera lo que uno haga en ese estado también tiene una influencia más profunda. Entonces de ahí también se invita a generar esas influencias. Pero bueno, en fin, en un sentido no respondí a la pregunta de Vira Krishna, luego voy a compartir algunos de estos mantras en el chat con el sánscrito y demás para que los tengan si alguno desea repetirlos, pero como dijimos, más allá del mantra oficial, uno puede naturalmente ofrecer una oración, ¿no? No hace falta recitar ese mantra, aprender esa fórmula, por decirlo así, y es la única manera. Uno puede espontáneamente agradecer, concientizarse de todas estas cosas que estamos hablando y expresarlo de la manera que más resuene con nosotros también. Así que eso por un lado, muchas gracias por la invitación, Vira Krishna. Y si por X razón, como estoy viajando, me olvido enviar el comentario, envíame un mensaje en privado mañana y lo envío. Había otro comentario, pregunta de Pilar en la sección de chat. Dice, me gustaría que nos compartieras tu opinión sobre el principio de ser compasivos teniendo en cuenta si es obligatorio ser vegetariano o la compasión va más allá de ello. Gracias. Obviamente que como ya vinimos hablando en la respuesta a la primera pregunta, creo que queda clara que la compasión va más allá de ser vegetariano. En otras palabras, no quiere decir que porque sea vegetariano estoy siendo perfectamente compasivo. Ahora al mismo tiempo consideramos que el ser vegetariano es uno de tantos pasos importantes que van a amar. Puede ser no vegetariano y ser compasivo en otras direcciones. No es que ser compasivo es blanco y negro, no es que soy compasivo o no soy compasivo, ¿no? Alguien puede no estar muy consciente, pongamos un ejemplo, alguien puede estar no muy consciente de lo que acontece en cuanto a violencia animal en la industria alimenticia. Alguien puede no estar consciente del sufrimiento que hay detrás y ser compasivo en sus tratos con otras personas, tratando de ser lo más compasivo posible. Es posible. Conozco gente que está en esa situación. Hay otras, alguien puede ser estrictamente vegetariano, vegano, frugívoro, lo que fuere, y no ser muy compasivo en sus tratos con el reino no animal o el reino no vegetal, ¿no? En otras palabras, puede tratar a los seres humanos de manera patética. Puede pasar, lo he visto también, ¿no? Entonces hay escenarios mixtos, a eso me refiero, ¿no? La compasión no es solamente hacer esto como chequear, ok, marcar esta sección, ok, vegetariano, soy compasivo. Es algo que se tiene que expresar, hay niveles de compasión, si hablamos ya de compasión universal, es algo obviamente que se dirige en todas las direcciones como hablábamos hace un rato, ok, de la manera en que me relaciono con alguien, me relaciono con todos los demás, ¿no? Llego a ese nivel de iluminación, de claridad, de coherencia, en donde entiendo, ok, si soy compasivo con los seres humanos, también quiero ser compasivo con los animales y con las plantas. Y si soy compasivo con las plantas y los animales, también quiero ser compasivo con los seres humanos. Y si soy compasivo con ellos, también tengo que ser compasivo conmigo mismo, en un sentido saludable, porque a veces, de vuelta, somos compasivos con los demás y no nos tratamos muy bien a nosotros mismos. Entonces ahí vemos que tiene que ser dirigido en todas las direcciones para llegar a la compasión ideal. Ahora, ¿quién está en esa compasión ideal? No muchos. Y se empieza por algo, ¿no? También eso es ser compasivo, ¿no? Con nosotros y con los demás. Entender que uno no va a ser compasivo de la manera más amplia, profunda o universal en un día, de un día al otro. Y aquel que está fallando en eso lo castigo duramente, incluso soy yo mismo. Ahí estoy fallando en ser compasivo también. No, ser compasivo no es ser permisivo, pero sí ser compasivo es también entender que todo lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Entonces, sí, personalmente obviamente considero que ser vegetarianos, que idealmente uno debería ser vegetariano, hablo por mí, de vuelta no estoy diciendo que uno debería ser, pero si uno es vegetariano en un marco espiritual, al menos en nuestra tradición, idealmente desde el lugar de la compasión, no tanto como una cuestión dietaria, de salud, que también todo eso está allí, pero no solamente, ok, soy vegetariano porque bajo de peso con eso, es como algo muy cool en mi círculo social, ser vegetariano, porque voy a ser más aceptado, soy vegetariano, para que mi mamá, que también es vegetariana, no se enoje conmigo, ¿no? O sea, puede ser todo eso, ok, pero idealmente es de un lugar de empatía, como hablamos hace un rato, de compasión, porque En nuestra tradición, a veces se habla del vegetarianismo como un principio regulativo, pero el verdadero principio regulativo, de los cuales se hablan cuatro, al menos en ciertos grupos Vaishnavas, el principio regulativo es ahimsa. El principio regulativo no es ser vegetariano. Ahimsa es más amplio, incluye ser vegetariano, pero no excluye otras formas de ser compasivo. En realidad, ahimsa significa no violencia, como hablamos más de una vez. No violencia no deja de ser una manera negativa de referirse a algo, no violencia. Entonces, no es solamente me abstengo de ser violento. Ok, es algo, pero la extensión ideal de ser no violento es ser amoroso, ser compasivo, ser empático, ser amable. Me explico, no es solamente no hacer algo. Nuestra práctica no está basada en dejar de hacer cosas, sino de hacer cosas. O ser, no solamente es hacer cosas, es ser desde un lugar positivo. Entonces, ok, no ser violento. ¿Cuál es la contraparte positiva de no ser violento? De Ahimsa es ser amoroso y tan amoroso como puedo llegar a ser hoy. Esa es la expresión. No solo ser amoroso, lo mínimo indispensable para el día de la fecha, ¿no? Ok, tengo que ser amoroso. ¿Cuál es el mínimo que puedo llegar a ser amoroso para calificar, para ser legal ante los ojos de Krishna? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es lo más amoroso que puedo llegar a ser hoy? Hoy, mañana será otro día. Mañana podré ser un poco más, si Krishna así lo desea. Pero por hoy, en esta situación X, volviendo al ejemplo, no sé, acompañar a alguien que está sufriendo o enfermo, ¿cómo puedo expresar mi amorosidad en la máxima y de la manera más inteligente, más profunda, más real? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la expresión ideal de ahimsa, de la no violencia, no solamente. Ok, soy vegetariano, así que nadie más, nadie me puede decir nada. Soy legal, soy vegetariano, soy no violento, soy compasivo. No necesariamente. No necesariamente. Uno puede ser vegetariano y de todas maneras estar viviendo una vida muy poco compasiva. Uno puede usar el vegetarianismo como una evasión espiritual para, ok, soy vegetariano, nadie me puede decir nada, pues soy vegetariano, nadie me puede decir nada respecto a la compasión. Y no, no es así. Idealmente el vegetarianismo es una práctica que abre mi corazón, si lo hago desde un lugar compasivo, va a sensibilizarme para yo extender esa compasión a otras áreas, más allá del plato, por decirlo así. Así que eso sería algunas palabras al respecto, sobre. Y yo conozco gente que no es vegetariana y que, como digo, son muy compasivos en muchos aspectos. Por X razón todavía no logran ser vegetarianos y también es. La situación es compleja, ¿no? No es blanco y negro, ¿no? También escuchamos de grandes, sí, grandes devotos de Dios que no son vegetarianos también. También conocemos culturas y maneras en las que, eso lo hablamos creo la otra vez, no sé si en nuestro encuentro al español o al inglés, pero por ejemplo, tradiciones milenarias que en donde se consumen animales, se los mata, pero se los mata, se los consume, se los ofrece de una manera muy ritualista, ¿no? Muy sagrada, por decirlo así, ¿no? Con agradecimiento, pidiendo permiso al animal. No estoy con esto diciendo hagámoslo, estoy diciendo que hay una manera mucho más consciente en donde todo eso acontece y que muchas veces uno, al ser vegetariano, uno puede consumir sus alimentos de una manera mucho menos consciente que lo que alguien está consumiendo carne, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, también no es solamente consumir carne o no, ¿no? Sino desde qué lugar uno lo hace. Pues uno puede también consumir, ser vegetariano es de un lugar explotativo, es de un lugar autocentrado, es de un lugar únicamente para el placer de mi paladar. ¿Y qué tan compasivo es eso, como digo, ¿no? ¿Qué tan consciente es eso? Y alguien puede estar matando un venado en una cultura milenaria y orando a esa alma, pidiendo bendiciones, pidiendo permiso, honrando cada parte del animal, nada se tira, nada. O sea, desde un lugar, como digo, no es que yo lo vaya a hacer, pero no deja de haber algo a apreciar allí, ¿no? Y cómo se traslada todo eso a la dieta que yo llevo y que tanto lo estoy haciendo. Entonces, también todas estas cosas, ¿no? Hay que ponerlas en la balanza y todo eso hace a la compasión, todo eso hace a la empatía, a la conexión, a la presencia. En los Vedas hay ceremonias donde se pueden matar animales. No es nuestro sendero, pero la cultura védica más amplia considera diferentes personas en diferentes estadios de su vida y en ciertos casos se mencionan sacrificios de animales, obviamente, de vuelta, todo esto ejecutado en un lugar sagrado, por decirlo así, regulado, con conciencia, con agradecimiento, con todos estos elementos que deben estar ahí en toda ofrenda, en toda ceremonia. Y como digo, y quizás esto los va a descolocar, pero hay grandes devotos que no son vegetarianos. Arjuna no es vegetariano. Uno de los coprotagonistas del Bhagavad Gita. Él aparece en Mahabharata como kshatriya cazando animales por momentos. Y luego, como digo, a través de toda esta ceremonia consumiéndolos, ¿no? Y de hecho las escrituras dicen, bueno, un kshatriya necesita cierto tipo de ímpetu y de estímulo, incluso a nivel alimenticio, para mantener su vigor como guerrero y consumir carne de cierta manera suma eso. O, de vuelta, ¿en qué era estamos y quedan kshatrias o no? Eso es otro tema, porque de vuelta no es solamente para, ok, yo soy kshatriya en naturaleza, venga la carne. No necesariamente decimos eso. Pero digo todo esto como para que veamos que el tema es más amplio, más variado y más complejo de lo que a veces quizás lo podamos ver o entender. Qué bueno. Algunas ideas para ampliar el panorama sobre el tema que siempre puede seguir siendo más ampliado. Gracias por la pregunta, Pilar. Y bueno, nos quedan unos 10 minutos por ahí, al menos para mí. Así que vamos a abordar una pregunta más. Me va a quedar una pregunta que envió la Dini Shakti también hace unos días y la dejamos para el próximo encuentro. Y es una pregunta que me fue enviada, no recuerdo por quién, ya quizás es alguno de ustedes, así que me dirán y disculpen que no tengo presente quién la envió, pero es una pregunta que dice, ¿cuál es la relación que tiene el Advaita Vedanta con el Vaishnavismo? ¿Hay algún pasatiempo que pueda compartir? Entonces, obviamente, voy a responder brevemente en esta ocasión. ¿Cuál es la relación del Advaita Vedanta con el Vaishnavismo? Y si hay algún pasatiempo a compartir. O sea, el Advaita Vedanta es un sistema metafísico, filosófico, como todo sistema vedántico, ¿no? Vedántico se refiere básicamente a una escuela de pensamiento que se basa en el Vedanta, ¿no? El Vedanta Sutra o los Brahma Sutras, escritos por Vyasa, que son un resumen de los Vedas, ¿no? Los Vedas, no les quiero complicar mucho la existencia. Pero existen cuatro Vedas, como sabemos, Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sama Veda. Cada Veda tiene sus cuatro subdivisiones, Brahmanas, Aranyakas, Samhitas y Upanishads. La esencia, la parte más metafísica y filosófica son los Upanishads, y la esencia de los Upanishads es plasmada en lo que se conoce como el Vedanta Sutra, los Brahma Sutras por Vyasa, que son una serie de sutras o aforismos. Y ese Vedanta Sutra representa la esencia del Veda, la esencia de los Upanishads. Entonces, existen escuelas de Vedanta, escuelas vedánticas. Vedanta significa el fin del Veda o la culminación del conocimiento. Y generalmente, tradicionalmente, para que una escuela o sampradaya sea vista como genuina, tenía que basar sus principios en el Vedanta. Y de ahí tenemos diferentes formas de Vedanta, diferentes lecturas de este escrito llamado Vedanta Sutra, ¿no? Advaita Vedanta. Tenemos Gaudiya Vedanta, nuestra escuela. Tenemos Vishishta Advaita Vedanta, Dvaita Advaita, Dvaita, Shuddha Advaita, etcétera, etcétera. Diferentes escuelas que son todas vedánticas, todas basadas en los Vedas y en el Vedanta, pero cada una con su interpretación o abordaje diferente. En algunas hay más similitudes que en otras. En este caso hablamos de Advaita Vedanta y nuestra tradición, donde hay considerables diferencias, ya que Advaita Vedanta, Advaita significa no dual o no dos, literalmente, Advaita. Y Advaita Vedanta en general es una lectura más como llamaríamos nosotros impersonal del Vedanta, en donde se concluye que la realidad última es Brahman. Brahman, el absoluto y todo lo demás que existe. En realidad es Brahman, aunque parece ser que hay diferentes lecturas de Advaita Vedanta, pero en general lo que yo llamaría en mi libro No Dualismo Radical, esta línea Advaita Vedanta, que es la más popular y la más conocida, es toda la variedad, toda la diversidad, todo el sentido de individualidad es ilusorio. En última instancia, todo es uno. En todo el sentido de la palabra, todo es Brahman. todo lo que existe es Brahman, una percepción de algo más aparte de Brahman es síntoma de Maya, ilusión. Y obviamente, las escuelas personalistas, nuestra escuela y tradiciones como la de Ramanuja, Madhvacharya, etc., tienen todos sus escritos para tratar de argumentar o refutar esa doctrina en donde se considera, no, la realidad es no dual, como hemos hablado varias veces, pero que sea no dual no significa que no hay espacio a la diversidad, que no, que nuestra existencia no es individual y eterna. Entonces, en un sentido, la similitud, ya que la pregunta, interesantemente, me pregunta no tanto cuál es la diferencia, sino la relación que tiene el Advaita Vedanta y el Vaishnavismo, podría ser, bueno, algunas relaciones o similitudes es ambos somos una tradición vedántica, ambos nos basamos en escritos similares como el Vedanta Sutra, Bhagavad Gita, Upanishads, Bhagavad Purana en particular para nuestra tradición, pero Advaita Vedanta también lo toma el Srimad Bhagavatam. Obviamente consideramos ciertos elementos, consideramos la existencia de una realidad absoluta. O sea, hay puntos filosóficos en los que podemos estar de acuerdo, no es que hay un absoluto desacuerdo. Pero principalmente hay un desacuerdo en cuanto a esta idea de que en última instancia todo termina siendo reducido a Brahman, a lo impersonal. Obviamente nuestra escuela va a reconocer que existe esa faceta del absoluto llamada Brahman, Brahman para Mahatma y Bhagavan. No estamos cancelando la posibilidad de una experiencia impersonal en relación al absoluto, pero nuestra tradición menciona, aclara rápidamente, pero eso no quiere decir que todo es solamente eso. Alguien puede conectarse con Brahman, alguien puede sentirse inspirado a esa experiencia no diferenciada en donde se pierde el sentido de individualidad. No quiere decir que se pierde, pero uno experimenta que se pierde. Esa va a ser nuestra filosofía. El alma sigue siendo individual eternamente, pero puede experimentar un sentido de pérdida de la individualidad y de fusión con lo absoluto de manera homogénea, no diferenciada. No, qui no quiere decir que se pierde la individualidad, simplemente que se pierde el sentido de del ser individual. Eso es posible, estamos de acuerdo, aunque personalmente estamos más inclinados a una relación personal con Bhagavan, en donde nuestro sentido de la individualidad no se pierde, más bien se afirma en servicio a Bhagavan, ¿no? Desarrolla una identidad de amor divino. En un sentido se pierde al yo olvidarme de mi ser en amor divino. En ese sentido se pierde mi sentido y la individualidad. Cuando uno se enamora de alguien, uno está demasiado pendiente y consciente del objeto de amor y en ese sentido no estoy tan pendiente de mí mismo. En ese sentido se pierde mi sentido y la individualidad. Pero el mismo es requerido para que haya justamente una interacción amorosa entre el alma y Dios. Si yo y Dios no volvemos uno, ahí ya no podemos hablar de reciprocidad. Ya no podemos hablar de dos, de amor. Se requiere esa diversidad para que exista la dinámica amorosa. Entonces ahí hay una diferencia grande. Pero consideramos que existe la posibilidad de la experiencia impersonal para aquellos que desean y es permanente. No estamos en contra de eso. Cuanto a pasatiempos al respecto, yo diría que en general, en nuestra tradición, la mayor cantidad de pasatiempos que hay son de miembros de nuestra tradición refutando a miembros de Advaita Vedanta. Y probablemente en la tradición Advaita Vedanta tienen pasatiempos similares a la inversa, ¿no? Como que es parte del legado cultural de cada escuela en donde muchas veces se enfatiza la postura de uno y se minimiza la postura de otros, lo cual personalmente siento que en los tiempos que corren no es lo más ideal y personalmente me siento más inclinado a modificar esa narrativa y a poder entablar más puntos de conversación en común, más puntos de. Y desde ese lado podemos tener diálogos con miembros de la Advaita Vedanta y que eso no sea meramente un debate a ver quién refuta a quién, sino también poder dialogar acerca no solo de los puntos en común que tenemos, sino de las diferencias que tenemos, pero de un lugar respetuoso, que no tenga que terminar en una degradación de la otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, en relación a pasatiempos, más bien prefiero decir eso, ¿no? Tenemos estas historias en donde generalmente se genera más una dinámica confrontativa y en los tiempos que corren personalmente siento que es importante ajustar eso y que se genere una dinámica más de diálogo, de conversación, ¿no? Y de reconocer las diferencias, no sentir la presión de convertir al otro y de poder aprender, incluso de alguien con quien puedo estar en profundo desacuerdo acerca de muchas cosas. Es un gran desafío que requiere mucha madurez de aquel que se ocupa en ese diálogo. Ok, sé que voy a conversar con alguien con quien tengo grandes diferencias y voy a tolerar la tentación de tratar de convertirlo, de tratar de mostrarle qué tan mal está, de tratar de establecer mi punto como superior. Voy a tratar de aprender y voy a tratar de exponer mi punto incluso, pero desde un lugar más neutral y tener una conversación civilizada, donde se promueve la diversidad, la aceptación de diversidad, del diálogo, y el poder apreciarnos, incluso querernos con diferencias incluidas, que todos necesitamos aprender esa lección. Así que, en fin, algunas ideas en relación al tema. Muchas gracias por la pregunta. Y antes de culminar, vamos a terminar aquí con la transmisión. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Nam Prabhu ki jai.